Stevie Wonder es uno de los más grandes de la historia. Ya, le estábamos contando que muy pronto estamos a punto de hacer la comunicación, que no es nada de fácil, les voy a explicar ya por qué, con el hermano Martín Correa Prieto, monje benedictino, hace ya, calculo, a ver, tiene unos 90 y tantos, bueno, hace cerca de 70 años, porque no se alcanzó a titular de arquitecto y decidió convertirse en monje benedictino, así que calculo que deben ser ya 70 años viviendo además en el mismo lugar, en el Cerro Los Piques de Las Condes, uno de los cerros islas de Santiago, donde está este lugar que es simplemente impresionante, el monasterio de los benedictinos. Miren, yo tengo aquí, para los que están viendo el streaming, un libro que hizo el MoMA, que se llama Latin America in Construction Architecture 1955-1980, un librazo, de hecho tuve la suerte de comprármelo en el MoMA cuando fui a Nueva York. Y esta exposición que se hizo de la arquitectura moderna latinoamericana en la parte de Chile, que está escrita por el gran Fernando Pérez Yarzún, actual director del Museo de Bellas Artes, te dedica dos páginas completas al monasterio de los benedictinos. Es una de las obras escogidas, de las más importantes, junto con la Cepal y junto con otras. De hecho, es la primera obra de arquitectura moderna que recibe la calidad de monumento nacional en el año 1981. Cumple 40 años y esa es una de las excusas para tener hoy día la conversación con Martín Correa. Don Martín Correa, ¿está en línea?
Rodrigo, sí, aquí.
¡Oh, qué emoción, qué maravilla, qué felicidad poder escucharlo!
Ya, sí.
Por favor, dele un beso de mi parte a Carlos Maillé, que ha hecho todo lo posible humanamente para que podamos tener esa conversación, o dele un abrazo, lo que quiera, pero quiero partir agradeciéndole a Carlos Maillé, nuestro director del Servicio Nacional del Patrimonio, que además es un ex monje benedictino. Muchas gracias, Carlos, te pasaste, de hecho estamos hablando a través de su teléfono. Don Martín, ¿cómo está la pierna que se fracturó hace unos días? Entiendo que está en la enfermería.
Sí, sí, exactamente. Mira, estoy muy bien porque estoy operado y ahora lo único que hay que tener paciencia. Y estoy con la pierna, con ese tipo de bota que es muy tranquila, en vez del yeso.
Claro, que se la puede sacar y se la puede poner, mucho más agradable,
claro,
¿no?
Claro.
Ya, ¿y eso significa que está en cama, que no se puede mover o camina un poquitito?
Camino con un burrito.
Con un burrito.
Nunca pensé que iba a tener que terminar en burrito.
Oiga, ¿no se había fracturado nunca en sus más de 90 años, don Martín?
No, nunca.
Ya.
Nunca.
¿Y esto le baja la moral o le da lo mismo y se ríe nomás?
Como usted ve, me río nomás.
No, lo veo con la moral muy baja. Oiga, qué maravilla poder estar conversando. Mire, hagamos una cosa. ¿Por qué no nos cuenta, hermano Martín, monje benedictino? Sí. Usted es monje benedictino, yo estaba calculando hace cerca de 70 años, ¿no? ¿A qué edad entró a la orden, a los 20 entré algo, ¿no?
Entré a los 25.
Ah.
Apenas terminé arquitectura, pero no hice proyecto final porque significaba un año y medio más. Entonces ya estaba impaciente y ya estaba decidido de venirme a ser monje.
O sea, le faltan como 2 años para llevar 70 años como monje, porque usted tiene unos 92, 93, no sé si ya cumplió. Ah, 93 cumplido.
Sí.
Mire, qué maravilla cómo se le escucha a los 93 años. Yo quiero estar así a los 70. Yo quiero estar a los 70 como usted está a los 93 y le juro que me doy por pagado. Don Martín Correa Prieto, junto al padre Gabriel Guarda, o el hermano Gabriel Guarda que se acaba de ir, han hecho una de las obras más importantes de la arquitectura latinoamericana. Pero antes de hablar del lugar donde ustedes viven y que ustedes diseñaron y construyeron, quiero preguntarle cómo se ha sentido respecto de la muerte del hermano Gabriel, que fue hace muy poquitito. Ustedes nacieron además el mismo año, tienen la misma edad, vivieron juntos tanto tiempo, hicieron juntos, junto con Pato Gross también, el monasterio. ¿Qué le pasó cuando hace algunos meses se fue Gabriel Guarda?
Él estaba hace bastante tiempo muy disminuido, ¿eh? No estaba enfermo propiamente tal, sino disminuido, falto de entusiasmo, pero yo lo atribuyo a que, no sé, que simplemente, oye, como que se le bajaron las defensas psicológica, yo creo. Pero era un hombre que era vital hasta mucho tiempo, un poco tiempo antes. Te fijas tú, unos 2 años así, muy decaído. Pero antes era un caminante infinito, porque cuando salía con grupos de arquitectura, porque era muy muy dinámico para formar grupos, ir a ver, qué sé yo, monumentos en Valdivia, en otras partes. Él fue profesor en la escuela.
Muy prolífico para publicar libros también, ¿no es cierto?
No, pero lleno de libros.
Claro.
O sea, un tipo muy dinámico. Entonces no sé qué pasó, que cuando ya llegó un punto en que se le quebró una cadera, vino una decadencia y listo, pues hoy.
Así
es la vida.
Y lo perdimos, así es la vida. Pero a propósito de libros, y esa es otra de las excusas que tenemos para hablar con usted. Una es que se acaban de cumplir 40 años desde que el Monasterio de los Benedictinos o la Santísima Trinidad o la Iglesia de la Santísima Trinidad de las Condes, bueno, tiene varios nombres, pero yo creo que lo más fácil es decir el Monasterio de los Benedictinos. Es la primera obra de arquitectura moderna que es declarada Monumento Nacional en Chile en abril del año 81, así que son 40 años. Esa era una de nuestras excusas. Y la otra es la reedición del libro El Monasterio de los Benedictinos de las Condes, una obra de arquitectura patrimonial de Patricio Gross y Enrique Vial, que está casi lista para reeditarse, pero falta un poquitito de plata, y salvo ese pequeño impedimento, tendríamos de nuevo la posibilidad de comprar este libro, que es tremendamente importante, porque para informarse es difícil. Cuéntenos, por favor, ¿qué ha sido ese trabajo, don Martín Correa, la reedición de este libro, que también tiene una cantidad importante de años, ¿no es cierto?
Bueno, la primera vez que se hizo fue hace 30 años.
Hace 30 años, ¿sí? Perfecto.
Sí, y bueno, y por supuesto se agotó, y la idea surgió de reeditarlo en mucho mejor forma, ¿no? ¿Aló?
Sí, lo escucho perfectamente, de hacer ya un libro, la reedición, pero más bonita, con mejores fotos, algo
más
así,
bonita,
¿no?
Claro. Con mejores fotos, y además que estaba muy incompleta la anterior, porque después se hicieron varios edificios, como la hospedería femenina, y otras piezas, justamente en la enfermería donde estoy yo no existía.
Mire, qué interesante, ya.
Así que era fundamental hacer la obra completa. Entonces, fue un trabajo muy lindo, porque ahí trabajó una, ¿cómo llamarlo? La que hace la primera, a ver,
¿la Corporación del Patrimonio, quiere decir usted?
No, me refiero a la mujer. Ah. Recurrimos a la María Luisa Godoy, que es una diseñadora.
Ya, perfecto.
Y ella le pasamos todo el material, la foto, los textos, que se hicieron algunos nuevos, y ella hizo la reestructuración, y muy bien hecha, y además tiene la ventaja que ella vive prácticamente a una cuadra de noche.
Fantástico.
Entonces, el contacto era muy fácil, y las correcciones también. Bueno, está todo listo, o sea, está listo. Falta un poco de plata, y bueno, y va a salir, ¿cierto? No hay problema.
Oiga, don Pato Gross está vivito y coleando. Don Enrique Vial también, no está, no le pregunto porque no tengo idea. Estamos hablando de los dos autores de este libro que salió por Ediciones Universidad Católica de Chile, ¿cierto? Sí. Hace 30 años.
Sí, que ellos están muy bien, pues.
Enrique Vial, es que de Enrique Vial no lo conozco, por eso le preguntaba si es que
no,
también...
No, Enrique Vial está muy bien en su trabajo,
ya,
y
fantástico.
Ha sido muy eficiente en la reedición, porque había muchas cosas que había que cambiar en texto. No, Enrique Vial es inmejorable. Y Patricio Gross también es muy empeñoso. Y Patricio Gross fue el que, cuando nosotros con Gabriel teníamos la concepción de la iglesia, con todos los planos básico, pero había que hacerlo en forma total, con las medidas exactas. Ahí Patricio Gross, que era un muchacho que acaba de egresar en arquitectura, lo conseguimos y fue un ayudante fundamental, porque prácticamente se vino a vivir con nosotros un par de meses.
Tal cual, así conversamos con don Patricio Grosso hace algunos meses a propósito justamente de ese trabajo que hizo con ustedes, claro. Del cual estaba muy, muy contento. Entonces, claro. Aprovechemos, yo voy a aprovechar a hacer, me voy a tomar la libertad de hacer un llamado para la gente que nos está escuchando, porque resulta que este proyecto de libro que está listo, al que le falta un poquitito de plata... conversando, Martín, yo lo escucho perfecto. Lo que le quiero decir es que yo quiero hacer un llamado, así como quiero hacer un comentario de que la gente que nos está escuchando, si hay alguna empresa o una persona que quiera colaborar, esto está acogido a la ley de donaciones culturales. Por lo tanto, si uno dona, no sé, 10, al final le cuesta 4. Por lo tanto, es una súper bonita oportunidad de ayudar. Y que más encima, al estar acogido a la ley de donaciones culturales, va a costar mucho menos, sobre todo si uno lo hace a través de una empresa. Por lo tanto, sería fantástico que si alguien nos escucha, se ponga en contacto, puede ser conmigo, yo lo conecto después con la Corporación del Patrimonio, lo conecto directamente con usted, porque necesitamos un poquito de ayuda para poder reeditar este libro que es tan importante, El Monasterio de los Benedictinos de las Condes, una obra de arquitectura patrimonial que está... listito, ¿cierto?, para salir del horno, don Martín, ¿no?
Sí, oye, yo creo que el ideal sería que se conectaran con Carlos Maillé.
Con Carlos Maillé, mejor que con nadie, ¿sí? Exactamente. Carlos Maillé, director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Ya, fantástico, claro, excelente.
Claro.
Excelente. Estamos conversando con el hermano Martín Correa, monje benedictino, hace casi 70 años, y junto a Gabriel Guarda, los arquitectos detrás de este proyecto tan increíble. Yo quería comentarle, don Martín, que yo voy por lo menos 5 o 6 veces al año al monasterio. Allí encuentro paz, encuentro la belleza de lo simple, la luz más perfecta, ya sea para meditar o para sacar fotos. Y siempre, y esto es algo tan maravilloso, siempre... la puerta está abierta, los 365 días del año. ¿Por qué? ¿Por qué el monasterio tiene esa apertura tan, tan, tan importante, tan sensible, tan acogedora, que siempre uno puede contar con ese lugar?
Bueno, porque es lo que podemos ofrecer, pues. Podemos ofrecer... nosotros, como monje, no tenemos una misión... apostólica, como los del credo secular, los párrocos, te diga, se mueven mucho más que nosotros. Nosotros vivimos en un claustro, en un recinto que tiene todos los elementos necesarios, y la gente viene aquí, por ejemplo, a hacer retiros espirituales, vienen hasta a descansar si quiere, porque tienen una crisis de cualquier tipo, y los recibimos como huésped. Ese es uno de los papeles que San Benito, que fue nuestro fundador del siglo VI, tiene en su regla. Es fundamental para nosotros ese servicio, ¿no? ¿Me escuchas?
Sí, lo escucho perfecto y con silencio y con mucho respeto.
Entonces, te quiero decir que ese es nuestro apostolado, fuera de la celebración de la Eucaristía, que viene mucha gente, y también... otros contactos, porque viene gente a confesarse, a conversar, a qué sé yo, gente que tiene necesidad de un contacto, de alguna manera, de Dios.
Sin duda. ¿Sí? Y además está en un lugar muy interesante, que es en términos de paisaje, porque está en un cerro. Alguna vez, conversando con Carlos Maillé, él nos explicó esta relación entre el paisaje, la ubicación y el monasterio, pero sería lindo escucharlo de parte... de usted, hermano Martín, ¿por qué el monasterio de los benedictinos está en el Cerro Los Piques, en la comuna de Las Condes, y no está en otra parte? ¿Por qué está en la altura? ¿Por qué está en la naturaleza? ¿Por qué tiene esa vista, no cuando ustedes están adentro, cierto, porque no tiene ventanales, pero sí cuando uno sale del monasterio? ¿Por qué el espacio? ¿Por qué elegir ese punto de la ciudad?
Mira, es bien simple. Nosotros estábamos, yo entré cuando el monasterio estaba... en lo que hoy día es el Hospital de la Fuerza Aérea.
En plena Avenida Las Condes, claro.
Sí, y poco a poco fue bastante difícil porque había... en ese momento Santiago llegaba hasta toda Lava. Entonces, cuando empezó a poblarse eso, nosotros buscamos el silencio. Entonces, cuando empezó a poblarse, ya era poquito a poquito, ya era difícil, y además se nos instaló un... un estadio, el estadio israelita, que
está pegado.
Que es maravilloso, claro, que es maravilloso, pero que tiene una actividad distinta y funcionan los parlantes y las carreras y las...
Se etcétera. Acabó la tranquilidad.
Por lo menos en parte. Entonces dijimos, sería bueno trasladarse. Mira, francamente yo era partidario de que no hubiéramos ido al campo, pero dijeron que aquí en Las Condes se podía, más arriba, digamos, se podía instalar uno de una forma posible sin tener que irse lejos. Porque había ciertos sacerdotes que eran los alemanes fundadores que eran profesores de la Universidad Católica. Entonces ellos que pensaban que querían continuar con su clase. Entonces ahí dijeron, mira, ¿dónde puede haber en Las Condes? Y nosotros siempre salíamos a caminar, toda la semana, los lunes, salíamos a caminar hacia la cordillera y subíamos algunos cerros y pasábamos por un cerrito. Y este cerrito nos quedó gustando, pues. Bueno, y además, el dueño de este cerrito era un personaje con bastante dinero, y resulta que llegamos a un acuerdo muy satisfactorio.
Para que les vendiera ese espacio donde están, claro, hasta el día de hoy. Ahí, claro, llegan ustedes a principios de los años 50, ¿no es cierto?
Esto sería tipo 50, yo entré en 53, debe haber sido, por supuesto, la compra tiene que haber sido 55, una cosa así, a todo reventar.
Correcto. Y ahí, lo primero que se hace, después de un concurso de arquitectura, estamos conversando con el monje benedictino y hermano Martín Correa Prieto, lo primero que se hace, bueno, hay un concurso de arquitectura en 1953, cuyo presidente del jurado es Carlos Brechani, de la tremenda oficina Brechani, Valdés, Castillo y Douro, que lo gana Jaime Villalta. Y Jaime Villalta hace el edificio de las celdas, hace la capilla provisoria, después se va a Inglaterra. El Instituto de Arquitectura de Valparaíso presenta un nuevo proyecto que es rechazado, y después ustedes, Martín Correa Prieto y Gabriel Guarda, toman el proyecto. El hecho de haber dejado la profesión para echar al monasterio, esa renuncia, ¿cómo qué significa tener que enfrentar este encargo de tener que hacer ustedes el monasterio cuando ustedes justamente habían renunciado a la arquitectura y toda la exigencia que tiene ser vivir en un monasterio en términos de la cantidad de veces y horas que se está meditando, rezando? ¿Cómo fue eso? Por favor, cuéntenos.
Bueno, pero mira, quizá está endiosándome mucho, porque en realidad la cosa no fue el monasterio. No, resulta que con el dinero que hubo, lo único que se hizo fue el bloc de piezas fundamental, uno grande, largo, en donde vivíamos. Y un bloc provisorio que estaba detrás, que era una capillita bien pobrecita, pero funcionaba, comedor y cocina. Bueno, ese fue la primera instalación.
Yeah.
Y después, entonces vino, pasaron 10 años en que yo estaba aquí, y Gabriel entró 5 años después que yo, o sea, 5 años que él estaba. Y ahí entonces el superior dijo, mira, hay una donación importante en que creo que podemos hacer la iglesia. Entonces ahí fue cuando nos dijo, mira, vayan viendo ustedes cómo la hacen. Bueno, ahí yo me caí de espalda y le dije, ¿cómo se le ocurre? Una falta de responsabilidad. Hemos abandonado la carrera, estamos desubicados con ese ambiente.
Claro.
Pero ahí yo le propuse, mire, vuelva usted a Valparaíso que nos haga un proyecto, porque es lógico, ellos hicieron el primero, que hagan el segundo.
Claro, y Jaime entonces, Villalta venía justamente de la Escuela de Arquitectura de la Católica de Valparaíso, sí, toda la razón.
Claro, ¿ya? Pero Jaime Villalta ya no existía, se había ido a Inglaterra.
Se había ido, sí.
Y yo, si hubiera estado Jaime Villalta aquí, no cabía duda que lo habría hecho él, porque era muy, 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 fue profesor mío y muy, muy amigo. Entonces, como no había alternativa, le dijimos que recurrieran a Valparaíso. Valparaíso hizo una proposición que no nos gustó a nadie, y ahí entonces el superior dijo, bueno, ahora sí que no hay disculpa.
No quedó y más nosotros, alternativa.
Claro, y muy tembleque yo, no sé, Gabriel igualmente tembleque, que amo de asumir la cosa.
¿Cuánto se demoraron, hermano Martín, en desarrollar el anteproyecto, en empezar?
Sí, mira, un año y medio, una cosa así. Y realmente, mira, creo que es importante que quede claro que esta obra, para mí, es una obra de Dios, un regalo, porque nos hallamos por dónde partir, te digas. Entonces, yo me puse a ver iglesias en Santiago, por si acaso me iluminaba algo, todas eran, qué sé yo, media gótica, ecléctica. Y entonces, ¿de dónde me agarro? En ese momento estaba Ronchamp como gran perla.
La capilla de Le Corbusier, ¿cierto?
Claro, bueno. Entonces, Corbusier me gustaba mucho. Pero, ¿qué sacaba yo con Ronchamp? Si era una iglesia de peregrinación, nada que ver. Entonces, ¿de dónde partimos? ¿Te fijas? Entonces, ahí fue donde... yo creo que fue un don de Dios. Yo estaba en una capilla provisoria, justamente la capillita, y pensando cómo hacerlo, porque Gabriel insistía en un paralelepípedo con el altar al medio, los monjes a un lado y al otro lado los fieles. Y de repente me doy cuenta yo que en vez de combinar las baldosas, una que está frente a la que está de arriba con la de abajo, combinar una de las baldosas en diagonal con la otra. Entonces resultó que era como un reloj de arena, ¿te fijas? Con una cintura.
Exacto.
Entonces ahí salieron los dos cubos. Y ahí, con los dos cubos listos, ahí partió todo.
Eso. Pero parte, digo, esto estamos hablando entre el 62 y el 64 ya, el desarrollo del proyecto. ¿Estoy bien en la fecha?
Sí, sí. Sí, por supuesto, la consagración fue el 65.
Y, claro. Y cuando usted, hermano Martín, con toda esa humildad que significa ser monje benedictino, con toda esa humildad que significa haber renunciado a la carrera de arquitectura y ni siquiera haberse titulado, pero terminar por la fuerza de las circunstancias, desarrollando el proyecto con el hermano Gabriel Guarda, cuando, por ejemplo, el colombiano Rogelio Salmona dice que el monasterio de los benedictinos es la mejor iglesia que hizo Le Corbusier, estamos hablando, ¿no?, una frase muy, 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 muy poética, ¿qué le pasa a usted? Porque yo sé que el ego de un monje debe estar a nivel del suelo, pero esta es considerada una obra mayor de la arquitectura moderna a nivel de Latinoamérica, una de la primera obra de arquitectura moderna declarada monumento. Rogelio Salmona diciendo que es la mejor iglesia que hizo Le Corbusier. ¿Usted siente, puede por lo menos sentir que esto sí, como dice usted, lo hizo Dios, pero pucha que lo hizo bien?
Bueno, yo te insisto, yo estoy admirado. Porque cuando miraba la iglesia, hicimos una maqueta chica, porque hicimos una más grande donde metíamos la cabeza para abrir y cerrar aberturas para ver la luz, porque ya. Pero la maqueta chica, que la hizo Gabriel, que era muy fino para dibujar y para maquetear, yo soy más torpe, yo lo tenía en la pieza y la miraba y decía, ¿qué diablo es esto? Pues si esto parece... puede ser un camión, te fijas, es una cosa muy rara, esto de un cubo más abajo, otro más alto, termina con un campanario, lo más insólito, pero había que ser fiel a lo que iba saliendo.
De hecho, entonces, tuvo resistencia también de sus pares al principio, pero parece que al final, cuando ya estuvo listo, ahí de alguna manera los comentarios positivos empezaron a ser transversales a nivel local y a nivel también internacional.
Sí, así fue. Pero como te digo, esto del regalo de Dios lo encuentro que es claro, porque hay una desproporción total, oye, si dejémonos de cuento. Hay una desproporción total. Yo tendré muy buena voluntad, pero el resultado supera las causas.
Y el resultado de la luz supera probablemente incluso la mayor... meta que podría haber habido. Yo nunca, con lo que he ido aprendiendo de arquitectura y sobre todo ir a los lugares y vivirlo, no conozco otro lugar donde la luz se viva de la manera en que se vive en el monasterio de los benedictinos. Pablo Altiques, quien es nuestro panelista inestable, como lo llamamos, doctor en arquitectura, gran admirador del monasterio de los benedictinos. ¿Sí? Y que se lo conoce por arriba y por abajo, además de que nos regaló algunas fotos que estamos mostrando en este momento en el streaming, fotos aéreas del monasterio, me hace un comentario que es súper interesante para que usted me comente al respecto. Me dice que le pregunte de cuándo ustedes movían los moldajes para lograr el efecto de la luz sin que nadie supiera, con velas, y la empresa constructora no tenía idea y pensaba que era un complot. ¿Qué es eso que me está soplando Pablo Altique?
Mira, no era tan así. Las cosas se ponen medias mitológicas. No, lo que había es que los muros detrás de nosotros, que son los que se ven desde parte de los fieles como principales, ¿no? Primero que todo, gracias también a la situación histórica, no había los famosos moldajes metálicos, que era todo que a plano. Entonces, esto de que fuera las maderas, los tableros, como se hacían, que se rellenaban con la mezcla y con los fierros dentro. Bueno, esos tableros daban una textura tan bonita que era una tontera pensar en estucarlo, así que olvídate. Entonces, resulta que esos muros del fondo, que eran más o menos los principales, los más visibles, yo le ponía una cuñita. Sí. Cuando se iban los carpinteros para exagerar un poco las deformaciones de las tablas. Pero esto no fue demasiado, fue, qué sé yo, 5 metros para cada lado. Y bueno, y nada más que eso, pues entonces el carpintero cuando llegaba al día siguiente estaba bien molesto, porque ¿cómo es la cosa? Yo me lo dejo bien y queda mal.
Alguien hasta me está haciendo trampa acá, decía.
Hasta que lo tranquilicé, le dije, mire, está re bien así, déjelo así nomás, rellénalo nomás. Bueno, esa es la historia.
Ahora, la importancia de la luz, hermano Martín, tiene mucho que ver con que ustedes muchas veces en el día tienen que estar, digamos, en ese espacio, y por lo tanto es muy importante que uno, durante, imagínese usted, casi 70 años, yendo, usted me contará su rutina, pero no sé cuántas veces, pero que son más de 10 veces en el día, hay que estar en un lugar que sea amigable, que sea rico, que sea cálido, y donde la luz, en el fondo, no sé, produzca cierta alegría o ganas de estar despierto. Creo que era muy importante, ¿no es cierto?, el tema de la luz respecto de la rutina de ustedes, que son los principales usuarios, digamos, de este espacio.
Bueno, lo primero era que no queríamos abrirnos al exterior. Claro. No queríamos tener ventanas. Queríamos un espacio recogido. Entonces, que fuera como para ir a meditar. Pero bueno, si uno lo hace recogido y oscuro, es traumático. Entonces, había que hacerle abertura. Y ahí, estas aberturas que se hizo tampoco fueron inventos nuestros, porque Jaime Bellalta, en una capillita provisoria que no se hizo, tenía un desplazamiento. Esa capillita tenía un muro en que estaba desplazado longitudinalmente. El muro tenía como un corte en que el pedazo de abajo estaba más afuera y el de arriba estaba más adentro, con una diferencia de aponte de 30 centímetros. Entonces, esa idea me pareció espectacular como para iluminar en forma no directa, sino ¿cómo decirlo? Cenital.
Cenital.
Además, también hay que ser justo, la iglesia de los pajaritos ya yo la conocía.
Esa era la iglesia que había hecho, que se había hecho en el proyecto Amereida, en la claro, Católica de Valparaíso. En retoque, digamos.
La idea, la luz por arriba me gustaba. Ahora, la solución de arriba no es la de los pajaritos, porque los pajaritos, la luz va directamente del vidrio para abajo. Entonces nosotros hicimos la luz de ventanas verticales en que no se ven las ventanas. En ninguna parte se ven las ventanas, excepto en algunas partes excepcionales. Desde el punto de vista nuestro se ven ventanas, claro. Pero los fieles prácticamente no ven ventanas, porque están todas como ocultas por desplazamiento de los muros. Esa es la cosa.
Qué interesante escucharlo y qué importante es la luz. Yo creo que cualquier persona que nos está escuchando o viendo en estos momentos y no ha ido todavía al monasterio de los benedictinos, creo que lo primero que uno le llama la atención es la luz, la emoción que produce la luz. Y otra cosa que llama la atención, y especialmente a quienes nos interesa la escultura, es ese extraordinario y austero al mismo tiempo trabajo diseñado por Marta Colvin, terminado por su ayudante en ese momento, Pancho Casitúa. Cuéntenos, por favor, de esa virgen y de ese niño hecho con pedacitos de madera, que es al mismo tiempo tan simple y tan maravilloso. Lo vamos a mostrar en fotos en el streaming, porque tenemos varias fotos de la Virgen con el niño. Cuéntenos de esa escultura, porque además a usted le interesa la escultura. Usted hace escultura, hermano Martín.
Sí, bueno, pero poquito. Oye, esa cosa resultó así.
¿Cómo fue?
Le dije a la Marta Colvin, que vino a Chile porque ella vivía en Francia, que no la conocía yo, partí a buscarla al Bellas Artes.
No la conocía en persona, pero admiraba su obra, deduzco.
Por supuesto.
Claro, correcto.
¿No? Era lo más que hay.
Uf.
Entonces, muy patuvo, fui para allá, a las Bellas Artes, y le dije, mire, Marta, usted no podía hacer algo para nuestra capilla. Mire, tenemos un lugar para la iglesia bien privilegiado, porque es como un nicho con ventanas por los lados, que sería lindo tener ahí una virgen buena. Entonces me dijo, voy a verlo, ya. Al poco tiempo me dice, mire, aquí tiene una maqueta, que era en yeso de unos 30 centímetros, y me dice, pero más no puedo hacer porque me voy a Francia. Ajá. Y además está concebida en piedra. Oiga, Martita, perdón, pero en piedra una virgen colgando, porque esa es la idea.
Sí.
No puede ser.
Muy pesada.
Claro, entonces, bueno, vea usted, me dijo. Entonces ahí fue donde, como yo eché a andar una carpintería a la vez, porque un maestro que hizo parte de la iglesia me cayó muy bien, y con él hicimos una carpintería, le dije, y Pancho Casitúa venía para acá al monasterio de alguna manera algunas veces, lo que estaba en Bellas Artes terminando, me imagino, Bellas Artes. Le dije, oye, ¿qué te parece si te pones a hacer una virgen? Por supuesto, no por extracción de un tronco, porque no terminamos nunca, sino por una conjunción de palitos.
Los descartes un poco de los muebles, digamos, ¿no? O sea,
los descartos, exactamente, claro. Porque eran pino, eran álamo, eran pedazos de pino. Con estos descartes, y poder ocupar piezas mejores, vas armando una semblanza de esta virgen chica y la haces en grande. Entonces, perfecto, me dijo Pancho, y sin clavo, empezó a armarla y resultó muy linda, pues.
O sea, más que muy linda, maravillosa, y de hecho es prácticamente el único objeto que uno podría decir de ornamentación o de arte en el minimalismo más absoluto que tiene la capilla, o sea, donde no hay imágenes religiosas, donde no hay murales, donde no hay... Hay un blanco que va cambiando sus colores según el trabajo maravilloso arquitectónico de la luz. Y eso también, ¿por qué hay tan pocas imágenes? ¿Por qué prácticamente no hay nada y hay esa simpleza, ese minimalismo?
Mira, al punto que me ofrecieron en un momento un Via Crucis muy bonito de una pintora bastante notable, no me acuerdo el nombre, y que se prestaba en un muro que va de la Virgen a la capillita del Santísimo, que un muro largo. Pero no, dijimos no. No queremos decoraciones, queremos que sea lo más simple que hay, que sea la luz. Piensa tú que para el Evangelio Jesucristo es la luz, lo dice claramente, yo soy la luz del mundo. Entonces, nos basta con eso. ¿Y qué poner? Poner frase o escribir frases o cosas así. Veamos lo más simple, y si vemos con el tiempo que es insoportable, bueno, ahí veremos. Pero bueno, y resulta que no ha sido insoportable, ¿entiendes tú?
De hecho, uno no se aburre de una imagen que no se repite. O sea, ese blanco permite también llevar tantos años viendo el mismo lugar sin cansarse, ¿no? Porque cualquier tipo de decoración, por linda que sea, podría terminar siendo agotadora a la vista de ustedes. Cuéntenos, por favor, Martín Correa Prieto, monje benedictino, hermano Martín, ¿cómo es un día normal suyo, bueno, cuando no está en la enfermería con la pata fracturada, ¿cómo es el día normal de un monje benedictino? Porque parten muy temprano. Denos una idea, así, por favor, para tener una noción.
Bueno, mira, nos levantamos a las 4. Estamos en la iglesia a las 4:20. Ahí tenemos lo que se llama la vigilia, que dura 3/4 de hora.
Una pregunta, no se me apure. ¿Lo despiertan o se despierta solo? ¿Pone alarma?
Cada uno tiene su relojito.
Ya, ok.
Entonces uno se levanta, se ducha y parte a la iglesia. En la iglesia se reza esta vigilia, que son los salmos de David, que están en la Biblia y que son una maravilla, que se van recitando lado contra lado cada versículo. Eso dura 3/4 de hora, es muy muy sobrio, no hay canto, sino que algunas cositas, un himno ahí al principio. Bueno, y después se vuelve uno a su celda y ahí hace lo que se llama la lección, que es la lectura de la Biblia, que uno sigue un programa y la va leyendo y meditando y orando.
Perdón, ¿qué distancia hay de su celda, de su pieza, a la capilla, digamos, al monasterio? No sé, ¿serán 100, 200 metros?
No, es un poco relativo, pero pueden ser perfectamente 100 metros.
Ya, ok. O sea,
promedio.
Si uno camina muy lento, se demorará 2 minutos.
Nada.
Claro. Ok.
Entonces después viene a las 6:15 los laudes, que se llama, que eso sí que es cantado, que dura hasta 6:45.
Eso es todos los días, laudáis todos los días a las 6:15.
Sí. Ah, mire qué lindo. Sí. Y después hay 1/4 de hora en que estamos ahí esperando para la misa, que es a las 7, en que empieza a llegar la gente. Pero bueno, cuando la gente puede entrar, porque no hay pandemia o qué sé yo. Ahora está entrando poca gente, pero hay un cupo de 20 personas.
Pero perdón que lo interrumpa, incluso cuando hay pandemia, el portón que da a la calle está abierto y uno por lo menos puede llegar al lado del monasterio y sentir todo eso que se siente. O sea, incluso en los días de pandemia uno podría ir, digamos, y estar al lado del monasterio, ver la vista desde el cerro. Y entrar.
Sí, puede entrar a la iglesia.
Mire,
A cierto horario, digamos.
Por eso decía yo que mi sensación era que los 365 días del año, incluso con cuarentena, el monasterio, digamos, estaba abierto en ciertos horarios. Es una cuestión alucinante, maravillosa, generosa, que se agradece tanto, porque es un lugar que hace tan bien, que calma las pulsaciones, que permite pensar cosas, permite apreciar, respirar, escuchar, no sé, es demasiado, hay que estar ahí para poder realmente sentirlo. ¿Hasta qué hora termina la actividad de ustedes? No creo que más allá de las 9 de la noche, ¿no? Porque se despiertan tan temprano.
No, termina a las 8:15 tenemos las completas, que se llama, que el cierre del día, y como quien dice, uno se va a su celda a las 9 y ahí uno lee un poco si quiere, y si no, apaga la luz.
¿Ustedes tienen, por ejemplo, televisión en las piezas? ¿Eso depende de cada uno? ¿Nadie tiene tele, por ejemplo?
No, nadie tiene tele. Pero tenemos computador.
Ya.
Pero también está, a las 7 se cierra el computador. Eso.
Ah, ya.
No, ya no funciona.
O sea, usted no ve series de Netflix tipo 10 de la noche, por decir algo, digamos, ¿no?
No, imagínate, no puedo levantarme a las 4.
Sí, claro. ¿Y le ha pasado alguna vez, bueno, me imagino ahora como está con el tema de la pierna fracturada, ¿no está haciendo la rutina o la hace igual? Mira, ahí estamos mostrando una foto suya al lado de Carlos ahí en la enfermería. Muy muy bonita se le ve ahí en su cama reposando.
Oye, Carlos, no me dice las cosas.
Yo se la pedí, es culpa mía. Écheme toda la culpa en mía, pero es que está muy bonita la foto. Ya, después vamos a seguir mostrando fotos del monasterio.
Después vamos a arreglar cuentas.
Eso.
Bueno, ¿qué me preguntaba?
No, le preguntaba que si cuando, en este caso, que usted está, digamos, recuperándose, no puede seguir la rutina, o se levanta igual a las 4 de la mañana.
No puedo.
Ya, ok.
Imagínate que para bajar ahí, yo puedo llegar hasta el nivel del claustro pero para bajar de ahí para abajo, bueno, con el tiempo podré, pero por ahora no me hallo capaz porque me siento bastante como inseguro, ¿te fijas?
Por supuesto que
entonces,
sí.
Entonces, yo creo que, mira, esto se capacita uno de a poco.
¿Obligado a leer y a conversar por teléfono con los periodistas que lo llaman para los programas de radio?
Sí, ¿cierto? Por eso. Sí.
Oiga, hermano Martín, ¿usted conoce el templo Bahá'í?
Sí, lo encontré precioso.
Eso quería preguntarle su impresión, porque guardando las diferencias, el templo Bahá'í, arquitectónicamente, es una obra muy importante, en términos de paisaje es una obra importante, y también sí. Es un lugar que permite que la gente vaya siempre y que abre sí. Sus puertas, y en eso hay como unos puntos en común. Entonces quería preguntarle su percepción, ¿qué le pasó cuando fue y conoció el templo Bahá'í?
No, lo encontré espectacular, en el sentido de la luz y todo eso que tú dices, la estructura misma, como pétalos, ¿no es cierto?
Sí.
Es muy bonito el templo Bahá'í. Y además tiene esa concepción de que es un lugar en que cada uno va, silencio, fundamental, silencio, eso que el mundo hoy día le cuesta harto, y que para nosotros también es muy importante, eso es algo que está como en común con nosotros.
Absolutamente, por eso se lo preguntaba, siento que hay claro. Unos vínculos ahí que uno podría establecer. Oiga, claro. me estaba acordando que cuando a usted y a Gabriel Guarda les hacen este pedido definitivo, ya háganse cargo y tienen que diseñar la capilla, el hermano Gabriel pidió una señal divina para aceptar lo que les habían encomendado y le avisan, mientras está en la mitad de su meditación, que se ha ganado el mejor proyecto de título del año, que lo otorgaba y lo sigue otorgando, o sea, lo otorgaba en esa época el Colegio de Arquitectos, y con el cual se había recibido como arquitecto antes de entrar a la vida monacal, y que eso lo sintió como un llamado de no sé, pues de Dios. Quería saber si eso era mito o realidad, si usted lo sabe.
No, él lo dice.
Okay.
Él lo dice. Yo no tuve demasiada experiencia de eso. Él lo dice y debe ser cierto, porque no lo va a inventar. Así que yo creo que para él fue decisivo. Y Gabriel, no cabe ninguna duda, que era un dibujante excepcional. La pena es que no siguió dibujando, pero yo diría que habría sido un contrincante del famoso pintor chileno que murió hace poco, que estaba en África, Roberto Bravo.
Ah, Roberto Bravo, porque, claro, talento.
Porque Gabriel dibujaba, le hacía las presentaciones de otros arquitectos que le pagaban para que le hiciera la perspectiva de los edificios que presentaban como proyecto.
O sea, podría haber sido un gran pintor hiperrealista, dice usted, como era Bravo.
Se ganaba sus lucas, sí.
Finalmente, que, hermano Martín, no le quiero quitar más tiempo, y además nos queda poquito tiempo de programa. ¿Qué es lo que más le gustaría a usted de, ¿qué es lo que siente y qué es lo que le gustaría dejar como reflexión respecto de lo que le pasa a las personas cuando van al monasterio de los benedictinos, doblan por esa calle, ¿no es cierto?, que viene desde Camino Otoñal, si no me equivoco, el Camino La Fuente, a veces me confundo.
No, pero Otoñal.
De Camino Otoñal, Otoñal, ¿cierto?, doblan por la calle que se llama, recuérdame,
Montecassino.
Entran, empiezan a bordear esta pared de piedra maravillosa, y llegan de repente y se enfrentan a este monumento, a este espacio arquitectónico blanco, radiante, con un campanario, ven la vista a la cordillera, sienten la altura de estar en un cerro, entran al monasterio, sienten nuevamente el trabajo de la luz, ven esta imagen diseñada por Marta Colvin y realizada por Pancho Casitúa, esta virgen con el Cristo de madera, y simplemente se sientan en una misa o se sientan en un momento en que no hay nada y dejan fluir sus emociones. ¿Qué es lo que a usted más le importa que nos pase a las personas cuando vamos a este lugar que usted diseñó y donde usted ha vivido gran parte de su vida, hermano Martín?
Bueno, yo diría, oye, que cada uno, según su situación, se encuentre con soluciones que el Señor, que Jesucristo, le aporte. Gente que viene con dramas personales, familiares, que encuentre una acogida y de alguna manera consuelo, si es que no una solución definitiva. Eso pasa. Y que realmente le llega al alma, pues.
Así es.
Le llega al alma.
Llega al alma. Así como conversar con usted, y aprovecho de, antes de despedirme, de recordar que hay una reedición del libro El Monasterio de los Benedictinos de las Condes, una obra de arquitectura patrimonial de Patricio Gross y Enrique Vial, que está listo para ser reeditado, un libro tremendamente necesario, falta un poquitito de plata, así que si usted quiere ayudar como persona o como empresa, se comunica con Carlos Maillé, y quien es el director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y Carlos lo pondrá en contacto con quien haya que ponerlo. Recuerde también, si le interesa, que esto está acogido a ley de donaciones culturales, por lo tanto hay una gran parte de lo que uno pone que después en el fondo se deduce de impuestos, por lo tanto hay mucho incentivo para que podamos ayudar, así que esperemos que ese libro, que pucha que es necesario, porque es el gran documento sobre la historia, ¿cierto?, de los benedictinos en Chile y sobre el monasterio, es el gran libro que necesitamos y que está agotado hace mucho tiempo, porque este libro se hizo hace 30 años. Hermano Martín, muchísimas gracias, y por favor, dele las gracias a Carlos Maillé, ahí que está al lado suyo.
Mire, yo lo agradezco mucho también, y lo estoy despidiendo con unas campanas.
Así escucho, ¿qué campanas son esas?
Por ser, pero fue cortito, porque es la que nos llama para una oración breve.
Ay, qué lindo, pero justo terminar el programa con las campanas, maravilloso.
Pero fue cortito, porque otras veces dura como 5 minutos, ¿sí?
Bueno, nuevamente, bueno, gracias por su generosidad.
Gracias a usted, oiga. Muchas gracias, Rodrigo.
Dele las gracias a Carlos Maillé, por favor, ya, porque realmente sin él no habríamos podido hacer este programa. Exacto. Un abrazo, hermano Martín Correa.
Hasta luego, Rodrigo.